contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del outfielder George Springer. Sí, oyeron bien. Espérense que les cuente con quién y por cuántos millones. George Springer está escuchando Radio Martí en este momento, porque Radio Martí se escucha muy bien en Canadá, en Toronto y en Buffalo, ¿ok? Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi, El Campos.
Muy buenas noches, estamos aquí, señores, aquí en el medio del exilio cubano. ¿Cómo?
Ahí está. Y preparándose la piña colada, porque son las 7, preparándose la piña colada desde Virginia Gardens, Edenio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa.
Así es. Tenemos noticias gigantescas que están moviendo el béisbol de las grandes ligas como si fuera un terremoto. Vamos a hablar de cada una de ellas. No lo van a poder creer ustedes, amigos oyentes, cuando oigan lo que le vamos a decir. También tenemos noticias de la NBA. Vamos a hablar un poquito de la NFL. En la segunda media hora, Put Me In Coach. Luego, la sección olímpica y los sultanes del swing para terminar con la pelota. Vamos a pedirle a Mr. Juan Pendaz que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
La página oficial del béisbol de las mayores está informando de varios contratos. Así es, ahí está la corneta del Estadio de los Orioles de Baltimore. Oigan esto, el ex outfielder de los Astros de Houston, George Springer, está en este momento negociando un contrato con los Azulejos de Toronto de 6 temporadas y $150 millones norteamericanos, billetes verdes, 31 años de edad. En parte gracias a él, los Astros estuvieron a solamente una victoria de clasificar a la Serie Mundial. Todavía faltan los exámenes médicos, pero, caballeros, ¿qué les parece George Springer ahí jugando con los Azulejos de Toronto?
Sí, bueno, Pepito, antes de que hablen en el Olímpico, y le voy a dar bastante tiempo al Olímpico y a Chambi, ¿no? 150 no, dólares tiempo, estadounidenses. Sí, sí, 150 millones de dólares estadounidenses son como 205 de canadienses. Un dinerito muy bueno.
Correcto, pero a él le pagan en dinero norteamericano, aún en Canadá.
Claro, claro.
Tienen que mira, pagar los impuestos canadienses, creo que sepa
eso. Eso sí, es mucho eso más. Eso es mucho más.
Correcto.
¿Qué es lo que veo con este cambio? Hemos hablado de que probablemente Toronto se hubiera convertido en uno de esos equipos con dinero para tratar de competir. Quiere decir que nadie en el territorio norteamericano, y yo no quiero poner a Toronto como una franquicia. No. Toronto necesita hacer algo porque Toronto hace años que no gana. Entonces, nadie en Estados Unidos le dio el dinero a este señor. ¿Ok? Nadie le dio el dinero. Lo que significa que no, el mercado no está en lo que nos estamos mirando. Y sí, es verdad que 6 años, 150 millones de pesos son 25 millones de dólares. Ya no estamos mirando los 40, los 30 y tantos. Yo me recuerdo que Joe Springer estaban buscando un contrato mínimo de 216 mil pesos, de 216 millones, lo que significa que sí, recibió 150, pero recibió 66 menos de lo que él estaba buscando, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor. Y él tiene que considerar eso que dije yo de los impuestos en Canadá. En Canadá, si tú vives allí, esos impuestos no son problemas, porque ellos te lo devuelven en servicio o en matrícula para ti o para tus hijos, hay una serie de cosas. Pero si tú cobras, trabajas y cobras en Canadá, pero vives aquí, esos impuestos tienes que calcularlo bien. Es como si hemos hablado nosotros de eso antes. Tú, vamos a decir, juegas en California, Nueva York o en la Florida. Bueno, en la Florida no hay impuestos estatales. Y eso son millones en el momento que tú ganas millones.
Correcto. Correcto. Ahora, la pregunta que yo tenía, ¿siguen siendo, Chambi, 25 millones de dólares al año para un jugador no pitcher? No es cualquiera outfielder. Pitcher sí, pitcher hay varios que te ganan 25 millones, pero no es, especialmente un pitcher abridor, pero no es cualquier jugador de cuadro o cualquier outfielder que te gana 25 millones al año.
No, correcto. Pero, él era el hombre más codiciado. Bueno, entre él y yo en la media, pero en la media firma con los Yankees otra vez. Era el hombre más codiciado, vuelvo a decir, estaba buscando 216 millones de pesos.
Correcto.
En muchos casos dijeron, no, si lo puede tener, puede recibirlo. Y, mira, no. O sea, yo creo que esos contratos no lo vamos a estar viendo más así. Claro. Eso le abrió la puerta a su compañero del equipo.
Sí.
A Michael Bradley. Sí.
Bueno, Champi, yo creo que es lo que tú dices cierto. Esto va a ser una referencia de los próximos contratos multimillonarios que vamos a ver en Grandes Ligas, ¿no? A partir de la pandemia que comenzó a afectar al mundo entero en el 2019, ¿no? Comenzando aquí en marzo, que comenzaron los primeros casos, ¿no? En Estados Unidos. Y esto da una medida de qué están haciendo los gerentes generales de los 30 equipos, los dueños de equipos mayoritarios. Y bueno, estamos hablando de un pelotero que en el 2019 terminó con casi 40 jonrones, terminó con 39 bambinazos. Y el año pasado apenas 51 juegos, porque él dejó de jugar 9 partidos de los 60 jugados en la temporada regular, ¿no? Terminó con 14 jonrones. Estamos hablando de que si hubiese jugado al menos 150 juegos de 162, hubiese terminado con una cifra similar al 2019, o sea, entre 39 y 42 jonrones. Y no todo el mundo, señores, en las Grandes Ligas conecta más de 35, 36 jonrones. Y hemos visto a través de las últimas dos décadas, ¿no? Que, bueno, comenzaron los grandes salarios finales del 90, pero ya a partir del 2000, contratos millonarios, ver estos peloteros con esta cifra de jonrones, más de 100 impulsadas, y esto demuestra de que sí, que a partir de la pandemia que nos comenzó a afectar y va a seguir afectando lamentablemente todo el mundo, vamos a ver contratos de jugadores de cuadro, de receptores, de jardineros, más
mismo,
o menos por ahí con la sección. Algunos lanzadores, señores, van a montarse en 200 y pico millones.
Correcto, pero
ya esos contratos de 300, 400 millones, muy difícil que los veamos en los próximos años.
Pero es que además de eso, el elefante blanco, okay, en el estudio de Radio Martí, es que ya nosotros sabemos que la temporada regular, por lo menos los primeros 3 meses, va a comenzar sin fanáticos en los estadios. Yo escribí dos artículos en julio del año pasado, cuando comenzó la temporada reducida, citando a equipos de pelota, diciendo, okay, y esto es textualmente, que ya para comenzar sin fanáticos en los estadios estamos hablando de una pérdida del 25 al 40% dependiendo del club. Es mucho dinero,
sí.
O sea que ya para comenzar tenemos que pensar que todos los peloteros van a cobrar por lo menos los primeros 3 meses 30% menos.
Sí, sí. Mira, Pepito, hay instalaciones, hay estadios en Grandes Ligas que no van a sufrir mucho desde el punto de vista de entradas de estacionamiento, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York no hay tantos estacionamientos. Ahí en la parte de esa Wrigley Field, señores, todo el mundo va en tren, ¿no? El 80%.
Lo cobraban ellos la entrada, Edemio, y no van a perder
plata. Sí, lo cobraban en la entrada. Pero te digo, Ese dinero que se recauda en entradas, estacionamiento, en ventas de alimentos, mucho comestible de diferentes tipos, comida rápida, cerveza, incluso en la suite que venden hasta whisky, venden de todo, eso afecta en estos primeros dos o tres meses sin público. Y de ahí...
Te voy a dar el ejemplo de los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers de Los Ángeles fácilmente meten 4 millones de fanáticos en el estadio todos los años. Fácilmente, contando la postemporada. Estamos hablando de 54 mil fanáticos por juego de temporada regular.
En 81 partidos.
Correcto. El asiento más barato, si estás a 500 pies del home plate, te cuesta $20. El más caro, si estás detrás del home plate, te cuesta $200. ¿Okay? Multiplica todo eso, ¿okay? Y más la postemporada, ¿cuánto hubieran ganado los Dodgers de Los Ángeles si se hubiera jugado la Serie Mundial en Los Ángeles, el campeonato de la Liga Nacional, las series divisionales, la extra, todo eso, ¿okay?
Mucho más plata que en Arlington, Texas, que fue donde se jugó.
Por supuesto.
Y además, el parqueo ese que tiene, y ahí no hay tren, como está diciendo.
Es gigantesco,
El parqueo.
Sí.
El parqueo que tiene Montroso, y esta cosa. Hay una cosa que quiero hablar, siguiendo lo que estaba diciendo Chambi, que el equipo de Toronto tiene que ganar ya. ¿Qué pasa? El equipo de Toronto tiene una organización de dueños muy interesante, como pasa parecido a la de los Dodgers. Mm-hmm. Rogers Communication es la compañía que es la única compañía de televisión nacional en Canadá. Hay tres o cuatro compañitas de esas, como la que hay aquí, esta vaya Furrimaya en Miami, ahí hay varias, pero la compañía que maneja toda la televisión a nivel nacional es Rogers Communications. Ellos son los dueños del equipo, ¿okay? De los Blue Jays, o sea, de los Azulejos, y del estadio. O sea, a ellos se les cae el negocio completo, porque ahí sí que si televisión queda, no, la televisión son ellos mismos. O sea, que esta gente tiene que traer a alguien que traiga gente a los estadios. Y si tienen,
no, ellos, pero es que además, Rafael, me imagino que los Azulejos van a comenzar jugando esta temporada en Búfalo otra vez.
Sí.
Además de todo, o sea, sí. Además de la mala noticia, la peor noticia que yo veo a los Azulejos, por lo menos hasta que todo el mundo esté vacunado, jugando los primeros tres meses en Búfalo.
Sí,
eso
es frío en Búfalo, ¿sabes?
Eso es algo, honestamente, que no sé. Mira, cuando tú ves un equipo con fíjate de los Yankees, vamos a ver a la meca del medio de Estados Unidos y la pelota, San Luis. Cuando San Luis no le interesó George Springer, ahí ya tienes que decir, aquí hay algo que está pasando. Porque ellos no tienen un center field para decir, bueno, es mejor que George Springer. No. Y San Luis se ahorra ese dinero. Eso te dice mucho, te explica mucho. Yo veo la pelota y hay equipos que son tradicionales, que van a estar ahí todos los años. Hay equipos que son equipos por negocio, si ganan bien y si no, también. Pero los tradicionales, ninguno le fue arriba al señor Springer.
Claro, también hay una realidad, ninguno de los otros 29 equipos, todos Estados Unidos, está claro, Toronto, que no, el único canadiense, porque Montreal no existe hace muchos años, pero no todos los equipos tampoco tienen un presupuesto para un bateador clásico, un primer bate, un pelotero de 30 y pico, 40 jonrones, que es súper bueno, pero sacar la chequera y ofrecerle 6 años y 150 millones de dólares, ningún equipo, por ejemplo, que no va a ser competitivo para el 2021, 22 y 23, le va a ofrecer a Springer 25 millones por temporada. ¿Por qué? Porque precisamente, ya lo señalé, no van a ser competitivos en ninguna de las divisiones. No quiero decir que el equipo de Toronto no va a ser competitivo, señores. Yo al Toronto no lo veo en la serie playoff del 2021. Porque Springer, sí, tremendo pelotero, pero no va a ser el clásico pelotero que va a decidir, por ejemplo, 30, 40 partidos para el Toronto, ¿no? Tú te llevas, por ejemplo, un pitcher ahí que te gane 18, 20 partidos. Ahí sí estamos hablando de otros $20. Pero Springer, a lo mejor hoy conecta un jonrón, decidió el partido, pero de aquí a 20 días no va a decidir otra victoria. Correcto. Para el Toronto. Y esas cosas así pasan, señores.
En los otros dos segmentos de la pelota vamos a hablar de los otros dos contratos que se están negociando y posiblemente se firmen en los próximos días. AJ Happ pasa a manos de Minnesota, más tarde les vamos a explicar por cuánto. Y también Michael Brantley se queda con los Astros de Houston. Pero ahora tenemos que ir con el baloncesto profesional de la NBA. Esta es la musiquita de la mejor liga del baloncesto del mundo para contarnos lo que está ocurriendo. Aquí está Rafael García Toledo y Chambi Campo.
Bueno, ayer hubo dos jueguitos nada más, así que esto está un poco árido para mí este segmento.
No, pero hay mucho que hablar, Rafael, mucho.
Yo sé. El equipo de los Nuggets de Denver ganó 119-101 al Trueno de Oklahoma. Nikola Jokic, 27 puntos para Denver. Lewis Dort, 20 puntos para el equipo de Oklahoma.
Sí, ese Denver que ha comenzado flojo, ¿eh? Y el equipo de, honestamente, el equipo de Oklahoma no tiene eso que se necesita para ganar. No. Yo creo que este es un equipo que está amarrándose a todos estos jugadores jóvenes y decir, bueno, o sea, como estaba Miami hace tres temporadas atrás o dos temporadas atrás, el jugador favorito tuyo, Rafael, Shai Gilgeous-Alexander, con 14 puntos, y Dor Lugensen, que son los jóvenes que ellos están haciendo el equipo alrededor.
Sí, y el mejor anotador de Oklahoma fue Lungwelt Dort. Que hay que decirle la biografía de este muchacho a los oyentes para que puedan enterarse de quién es.
El Lewin Dorsch, él viene descendiente, si no me equivoco, de portugués o de franceses. De buena a primera, entra en este equipo y ¿cómo se llama? Y ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa porque recordemos que este equipo trajo a George Hill como el veterano para ver si podía enderezar a todos estos muchachos. Que yo te digo, yo creo que el mejor es Shai Alexander, tú sabes que los americanos en ese sentido están ponen un nombre bien interesante y le dicen SGA.
Sí. ¿Sabes qué? Está ahorrando ese problema.
Sí, para que el problema sea de otro, ¿tú me entiendes? Para que el problema sea de otro. Y por el otro lado, como tú dijiste, Nikola sigue siendo. Que deja una cosa, ahí vi parte del partido y ha bajado una cantidad de libras tremenda.
Está así, yo lo vi un pedacito y no me daba cuenta que era él, ¿sabes?
Okay. Sin embargo, Rafael, mi jugador favorito. Jugó ayer, no jugó, me anotó dos puntos. Facundo Campazzo.
Ah, sí.
Sí, Facundo sí, ahí, fajado.
Trabaja, Facundo.
Sí.
Está bien, el otro juego de ayer, el Jazz de Utah se impuso 118-102 a los Pelicanos de New Orleans. Y Donovan Mitchell anotó 28 puntos para el equipo de Utah. Zion Williamson, el fenómeno, anotó 32 para el equipo de New Orleans, ¿ok?
Sí,
el hombre que va a salvar el mundo.
Es la nueva cara de la NBA, pero como sigo diciendo, son mira, tú puedes anotar todos esos puntos, pero si no son puntos que no signifiquen, señores, y significan. Pero por ejemplo, mira, tú quieres ver una estadística interesante. Bueno, cuando esa señora estuvo en el partido, el equipo de New Orleans perdió por 8 puntos. O sea, él no ayudó a ganar a ese equipo. Y no estoy diciendo que sea la culpa de él, pero en otras palabras, sin embargo, tú tomas al loco, al hombre que al tostado de de Rudy Gobert, y cuando Rudy Gobert estuvo en la cancha, ese equipo estuvo por arriba 22 puntos. O sea, son y Rafael, uno que quiero mencionar, porque probablemente tú recuerdas al padre, es el armador de Utah, que es Michael Conley, que su padre era un saltador de triple.
Sí.
¿De triple o de sí, creo que era de triple?
Sí, sí, era un francotirador.
Así que, pero bueno.
Bueno, y
otra cosa, esta noche es el gran debut. Esta noche, además, ya comenzó contra Cleveland. Hoy es la quinceañera. Hoy salen a bailar Durant, Harden y Kyrie Irving. Hoy están jugando ya contra el equipo de Cleveland, y Irving habló, dio sus comentarios, que él estaba muy preocupado.
Bueno, que te iba a decir, Green es el único que ha hecho impacto hasta ahora en el juego, con 5 punticos. El resto de la gente, Durant 2, Jordan 2, Irving 2. No, ahora Irving acaba de tener 5, debe haber metido un 3 ahora en este momento.
Sí, seguro. Eso, y es un juego que ellos deben de ganar relativamente fácil, porque es contra Cleveland, y Cleveland está todo desbaratado. O sea, Cleveland no...
No, es un añoso.
Óigame, ese equipo, Ave María, Kevin Love se le lastimó.
Sí, pero ese Kevin Love, oye, el Kevin Love debe tener acciones en un hospital, ¿sabes?
Sí, sí. Y el hombre que ellos escogieron el año pasado, que fue Kevin Porter Jr., ya lo están botando del equipo, porque aparentemente es un tipo que no... vamos a tener que empezar a seguir vamos a ver un segmento que se llama El Malcriado de la Noche.
Y no
tenemos que ir a muchos deportes, nos podemos quedar en el baloncesto.
Sí, mira, el comisionado Adam Silver, esto lo dijo ayer, que la liga ha discutido la posibilidad de que los jugadores reciban vacunas COVID para educar e influenciar al público respecto a su seguridad y efectividad. En otra palabra, póntalo, a ver qué pasa, y ve, no me pasó nada, okay, póntalo.
Entonces, tú sabes que ese era uno de los temas que yo tenía con ustedes hoy, y era el tema de que si la NBA se había vacunado, porque Pepe había traído el punto de que cuando se necesite, ellos tienen el dinero para localizarlo, pero no he visto movimiento en eso, no sé cuál es la... No dicen ni para un lado ni para el otro.
Yo no creo que hayan empezado cuando están diciendo esto, ¿no? También le preguntaron a Dr. Fauci, que es el gurú de esta cosa, ¿no? Es más, el tipo me cae bien a mí. Entonces dijo que sí, que tanto los líderes en general, que tienen grandes plataformas como ministros, artistas y atletas, pueden ayudar a dar ejemplo a recibir la vacuna. Eso nada más que lo sabe cuando empiecen a poner muchas más vacunas, y hay una encuesta que ha pasado. Esto hasta ahora no ha hecho mucho daño, por lo menos. No se sabe cuánto bien ha hecho.
Muy bien. Damas y caballeros, ¿qué les parece si pasamos a la última sección de la primera media hora? El fútbol americano de la NFL. Bueno, Richie Pérez López siempre entra con dramatismo, con la musiquita de la NFL. Damas y caballeros, cada 2 o 3 años la NFL pone reglas nuevas para proteger a los quarterbacks. Bueno, durante este fin de semana nos dimos cuenta lo que significa, no para un equipo, sino que para la liga, tener un buen quarterback. ¿Ah? Como por ejemplo, el caballero que juega para Tampa Bay. ¿Ok? Y por eso uno dice, wow, ya el quarterback prácticamente no se le puede tocar, ¿ok? Para que no se lesionen, hay que protegerlos, que esto y que el otro, un paso y medio en vez de 2 pasos, no les puede dar en el casco, no le puede dar por aquí, no le puede dar por allá. Bueno, ya nos dimos cuenta por qué, lo que significa Tom Brady para un equipo, para la liga, y como yo les dije, el evento deportivo, no, no el evento deportivo, el evento televisado más importante de toda Nueva Inglaterra. Estamos hablando de 30 millones, 40 millones de personas, ¿okay? Fue un partido de fútbol con un quarterback que solía jugar para los Patriotas, pero ya no juega ahí.
Ahora va a jugar en Green Bay.
No, y levantó roncha, porque sabemos que hay una gran rivalidad entre él y Belichick, el coach, que básicamente lo forzó que se fuera de New England. Bueno, la novia, digo la novia porque no están casados, como dicen aquí, la otra parte, ¿no? La pareja del señor Belichick salió en un Twitter diciendo: yo no sé por qué ustedes están diciendo que Brady es tan bueno, si Brady y ese equipo ganó por la defensa. Brady no hizo nada. Brady tiró tres touchdowns y no lo interceptaron.
Sí, sí.
Entonces a la mujer se la comieron y dijo: no, yo lo que le quise decir fue que la defensa lo puso en una situación muy buena. Yo creo que ahí hay celos, malditos celos entre Belichick y Brady, y hasta el momento Brady va ganando la pelea, porque este equipo de New England terminó con el peor récord, creo que en 15 años o 16 años.
Y ahí influyó, Brady.
Sin embargo, Brady a los 18 años, el equipo que llevaba 15 años sin estar en los playoffs, lo lleva al playoff. Y yo sé que él es un solo jugador, pero ayudó muchísimo. Ayudó mucho. Sí, por lo tanto,
la prueba es esto, como dicen, la prueba del pastel está en el sabor.
Sí, no, de acuerdo. Y Pepe, lo que tú estabas mencionando de los quarterbacks, bueno, mira, ahí tienes el resultado, porque inclusive de la misma manera que ponen leyes que ayudan, otras le quitan. Vimos al señor Mahomes que tuvo que irse del juego porque le dieron en la cabeza.
Sí, pero eso vino por esa película que salió muy famosa de aquel médico que dijo que las contusiones, que ningún ser humano podría recibir más de 3 o 4 contusiones en un año, mucho menos que en 3 meses en una temporada de fútbol americano.
Pero eso es mentira, porque las veces que se ha caído Héctor Carrillo esquiando y nunca ha pasado nada.
Sí, pero ha acabado con la mitad de los árboles, como dije.
Ah, bueno, pero para eso otra cosa, Rafael, pero mire, le está en unas condiciones fantásticas. O sea, que ese médico nunca conoció a Carrillo.
Sí, señor.
Así que,
bueno, pero hay nosotros aquí en Miami tenemos una experiencia bastante mala de eso, porque tenemos varios de los grandes de nosotros aquí de fútbol que han terminado en las peores condiciones, medio
claro,
loco,
claro.
Etcétera, Jim Kick, Bonaconti, Sonka, creo que también está en esa condición.
Ese es el que me sorprende que todavía no haya salido, porque si alguien recibió golpe en su carrera, ¿fue Sonka?
Sí.
A mí mismo...
cosa, te daba pena verlo jugar, fíjate cómo te digo, era bonito.
Sí, bueno, si
el
en Cuba...
Córrela por el otro lado y dale. El tipo lo decía.
Si en Cuba tienen acceso a esta película que es con Will Smith, que él es un médico africano, que hace un estudio, que ahora es la Biblia de la NFL, de 6 o 7 jugadores de los Acereros de Pittsburgh, que ganaron 4 Super Bowls en los años 70, pero que todos terminaron o pegándose un tiro o en la cárcel, ¿okay? Con problemas mentales.
Sí, pero tú sabes, eso es cierto, Pepe.
Sí, claro, por eso.
Y existe peor que todo entre los niños. Ese es el problema más grave que hay. Que te empiezan a coger contusiones de muchachos. Mira, aquí el fútbol es una cosa que eso se tomaba como una cosa normal. Pero en mi época le daban un pelotazo por la cabeza y te sacaban del juego, con los infantiles y con los juveniles. Te sacaban del juego. No, espérate un momentico, ve que te vea al médico. No, pero espérate, no, que yo me siento bien. No puedo jugar en pelota, ¿okay? Ahora imagínate tú, dándote los niñazos.
Yo no, el fútbol y luego con los cascos. Y eso que vamos a ser sinceros, los cascos en los últimos, yo diría que en los últimos 15 años han mejorado lo que no mejoraron los primeros 100, porque
le han puesto
amortiguadores.
A correr, nunca choqué con nadie. Yo le he contado a usted que nomás que jugué un día de fútbol americano en Cuba. Y el casco era una cosa de cuero, que yo creo que hacía más daño que los golpes.
Claro. No, los cascos estos hoy en día son extremados. Otra noticia que quiero decir, Pepe, se retira después de 17 años Philip Rivers, un tremendo quarterback, lo que nunca pudo ganar un campeonato, pero fue muy bueno, jugador de... Jugó con primero San Diego Chargers, y después el último fueron para Los Ángeles, y este año terminó su carrera en Indianapolis. Y ahora, bueno, se retira. Eso es lo que... Y bueno, pasé mañana, los juegos. Mañana hablaremos de los juegos.
Correcto. Música, maestro. Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Nos vamos a unos cuantos mensajes y cuando regresemos... Una de las secciones favoritas de toda Cuba, Put Me In Coach. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, recuerden nuestro correo electrónico para que puedan escribirnos deportes@tvg.gov. Así que nos pueden mandar correos electrónicos, cualquier pregunta que tengan y cualquier, si le quieren jalar las mechas a Edemio, más que bienvenidos. Mentira.
Jefe, te digo, ayer comenzamos y yo sé que tienes varias cosas, pero una de las cosas que me gustaría comentar que no tuvimos tiempo fue, empezamos con el lío del Salón de la Fama de cómo han recibido y que Mariano fue el hombre que terminó. Yo tengo unos cuantos nombres que a mí me gustaría mencionar para que usted vea cómo ha cambiado esto y esto se ha convertido en un concurso básicamente de belleza, si se puede decir. ¿Okay? ¿Quién es el? Usted sabe que el señor Yogi Berra entró en el Salón de la Fama en su cuarto año y entró con un 85%. ¿Ok? Estamos hablando que Alkaline entró en su primer año, pero el lanzador más ganador en toda la historia, ¿quién fue? Fue Cy Young, ¿verdad? Porque inclusive hay un nombre. Se llama el nombre. ¿Usted sabe con qué porcentaje entró el señor Sayón al Salón de la Fama? Con un 76.1. Casi no entra.
Ahí los periodistas estaban equivocados.
Eric Collins, un hombre que batió 3.000 tantos, se entró con un 77.7. Rafael, tú que sigues a los Cardenales, tú dirías que Roger Hornsby fue un gran pelotero, ¿verdad?
Bueno, Roger sí, el pobrecito. Él y Stan Musial, ninguno de los dos.
Bueno, imagínate, tuvo que entrar en su segundo año con un 78.1.
No, y había gente que decía que no.
Jimmy Fox entró con el 79.2. Mel Ott, 87.2, bastante Entró, pero si te pones a ver, hay un grupo grande, señores, de grandes estrellas que apenas llegaron al 77%.
Y entonces vemos estos personajes que están ahora, no, pero fulano será, ¿cómo se llama esto? Será
unánime.
Unánime. Y él, sí. Por favor, señores.
Jackie Robinson con un
77.5.
Y Joe DiMaggio se quedó por debajo, 11.2 de 100%, ¿no?
Oye, búscala la primero que estuvieron en el Salón de la Fama en el año 39. Busca la lista para que tú veas los monstruos esos. Ninguno de ellos fue unánime.
Sí.
No, ninguno. Bueno, fue Ty Cobb, fue Babe Ruth, fue Chris Mathison, Honus Wagner. Ninguno entró con esas barbaridades.
Mira, sin embargo en ese año 36, bueno, me está refiriendo a Sigler, que entró en 39, no, pero Honus Wagner, que yo recuerdo que hace como 4 o 5 años se vendió una postalita, fueron por millones de dólares.
Sí, señor.
Pero Wagner entró con el 95.1, o sea, en ese primer año de elegibilidad, con un porcentaje super grande. Lo mismo le pasó a Ty Cobb, que entró con el 98.2. Pero como decía Champi, Cy Young, señores, entró de chiripa.
Cy Young tenía un problema para entrar, que es que en toda su carrera nunca ganó un Cy Young.
Bueno, tú sabes que tú sabes la buena esa, Rafael, ni un sillón. Mira.
Ahora, tuvo temporada, por ejemplo, Cy Young en el año 1892, de 36 victorias, 35 en el 95, 33 en 1901, 32 en el 2 y 28 en 1903.
Tenía un brazo.
21 en 1906, o sea, en 22 años, y nadie va a llegar ahí, señores, llegar a más de 500 victorias. Eso no existe, Olímpico y Champions.
Y pensé que Tim Raines y Jeff Bowe entraron con 86.2 y 86 para esto. Sí.
Pero en el caso de Cy Young, por ejemplo, ese año que fue su mejor temporada de 1892 con Cleveland, terminó con efectividad, y creo que Pepito me va a prestar la lupa, ¿no? Hay que verla, Pepito, porque abrió 53 juegos y terminó con 1.93.
Ahí tú ves.
Mira, hoy yo llamé allá al Salón de la Fama, porque yo empecé a leer esto. ¿Usted sabe cuánto recibe el Salón de la Fama de la pelota de Grandes Ligas? Cero. Está en este momento pidiendo el agua por señas.
Pues no va nadie.
Porque no va nadie. Claro. Y están pidiendo donaciones por el internet, por correo, por donde sea. ¿Ustedes no creen que para que Manfred diga, tú sabes qué, vamos a ayudarlo?
Sí, además eso no cuesta tanto mantener eso, no es una cosa que...
Sí. Bueno, todos hemos estado ahí, esa es una parte bueno, que no es tan costosa el terreno, todo eso. Ahora, hay una realidad, señores, cada pelotero que está vivo y que pertenece al Hall de la Fama, anualmente diferentes entidades, diferentes compañías patrocinadoras, diferentes estadios, diferentes organizaciones, los invitan a eventos públicos para firmar peloticas y postalitas, uh-huh, firmar pullover, firmar gorra, y tú sabes, uh-huh, cuánto es eso. Por ejemplo, cuando invitan a Tani Pérez, digamos, a Pensilvania, ¿no?, a Filadelfia, para firmar postalitas, lo que sea, Tani Pérez no se lleva menos de 25, 30 mil dólares. Si eso lo tira, que haga 8 eventos al año.
No, yo no creo que tanto, el evento, tanto. No,
algunos ganan hasta un cuarto millón de dólares, señores.
Sí, sí, aparte del salario. Pero Tani Pérez, anda claro, no, Tani Pérez no. Pero no es amigo de todo el mundo.
No, Tani Pérez no, pero hay unos cuantos que sí que solo ganan 200, 300 mil dólares firmando pelotitas.
Eso básicamente se ha ido acabando.
Caballeros, a mí no me extraña que Robertico Manfred y el béisbol de las Grandes Ligas no le tienen ni un centavo a Cooperstown, pero vean lo que están haciendo con las ligas menores, porque las están abandonando totalmente, las están mandando a la bancarrota, y los peloteros profesionales, que la mayoría vinieron de ahí, un silencio eterno.
No hacen nada.
Imagínense ustedes, ¿Qué pasó con cuidar al prójimo? No, no, a mí no me importa, con tal de que me paguen a mí, que las ligas menores vayan a la bancarrota. Imagínense.
Exacto.
Claro, sí. Hay que aclarar, señores, que cada equipo de liga menor tiene a su dueño independiente, que no tiene nada que ver con el dueño de la organización de grandes ligas. Son compañías independientes.
Pero son la cuna esa de los jugadores.
Claro. Los grandes peloteros vienen de liga menor.
La mayoría de los equipos son sucursales de algún club de grandes ligas.
Sí. No, todos. Sí, anteriormente, ya no hay nadie que es independiente. Independiente puede ser que tú como independiente lleves la operación, que es lo que yo digo, la operación del terreno, eso, pero ellos controlan los jugadores, porque inclusive los pagan. Tú lo único, tú te encargas del terreno, pero todos los equipos son sucursales de alguien.
Más bien son franquicias independientes, como por ejemplo el Chambi se quiere comprar un Burger King, un McDonald's. Él dice que tiene $300,000 para comprarse un Burger King en Miami. Hay una compañía que se dedica a hacer un análisis, un estudio que demora un mes, 6 meses, un año. Le dice: Chambi, donde podemos poner el Burger King costado solicitado, su franquicia, tiene que ser en la calle 200, entre la 400 y la 600, en esa zona ahí. Porque cerca, no sé, a 3 millas a la redonda está el primer Burger King, a 3.2 el segundo, y así sucesivamente. Pero estos son más bien franquicias desde el punto de vista económico, ¿no? Independiente, que tienen su ganancia.
Responden totalmente a la casa,
claro,
matriz.
Responden a la casa totalmente. Responde a los 30 equipos, claro.
Totalmente.
Bueno, todavía nos queda un tema más del béisbol de las grandes ligas que lo vamos a dejar para el último del show, pero ahora nos vamos
Pepito, con tu permiso, y hablar de algunos peloteros cubanos que están por firmar y otros que firmaron ya, que están en Dominicana, y Roenis Elías, que por tercera vez regresa a su casa, a su primera casa, los Marineros.
Así es. Bueno, todo eso y mucho más, pero ahora nos vamos con nuestra sección olímpica a cargo de Rafael García Soler. Playball.
Ok, bueno, voy a ir con una noticia breve, o sea, voy a dar la versión breve de la noticia porque tenemos muchas cosas que hacer todavía. Bueno, el coordinador de lo que es, coordinado por el Comité Olímpico Internacional, de lo que son los Juegos de Invierno del año 2022 en Beijing, China, es Juan Antonio Samarán Jr., o como diría Pepe, Samaranchito. Entonces, él hizo unas declaraciones en que alaba la organización de los Juegos y lo que han hecho desde el año 2020, okay, el año pasado, a pesar de la pandemia de COVID-19. Él dice que la experiencia de él, pues le dice que los Juegos del año 2022 van a ser algo excepcional. Eso dijo Samarán Jr., ¿ok? Y va a ser algo sin precedentes, no me explico. Le hizo esas declaraciones a la agencia estatal de noticias china, Xinhua. Lo cual quiere decir que a lo mejor se lo dijo o no se lo dijo. Pero lo que publicó Xinhua es eso. A lo mejor Samarán, no quiero ser mal pensado, dijo una serie de cosas, entre ellos eso, y ellos lo publicaron eso. Okay, la mayoría de las pruebas de clasificación para estos juegos fueron cancelados por la pandemia. Y esto va a empezar de nuevo a ser, y de febrero 25 al 28, iban a hacer lo de velocidad de patinaje, eso se propuso también, okay. Así que, y por cierto, dicen que tiene 1,000,000 de solicitudes para ser voluntarios en esos juegos. 1,000,000, bueno, no, nunca había oído de 1,000,000, sobre todo en China, pero yo sé que se presentan muchísimos voluntarios, no lo cogen a todos como natural. Y la agencia de turismo japonés ha dicho que el turismo acá dio un 87.1% de los visitantes extranjeros. Ok, ellos esperaban más de 40 millones, evidentemente eso es un sueño en este momento. Dice que 4.1 millones de visitantes entraron a Japón en el año 2020, lo cual ellos querían, esperaban por lo menos 31.8 millones a pesar de la pandemia. Evidentemente se quedaron tremendamente cortos. Bueno, eso es lo que tenemos hoy. Acabé ya.
Muy bien, ¿qué le parece si nos, Rafael, sí, no sé si has terminado, algún comentario?
Terminé, dije eso precisamente.
Completo Camagüey, Pepito. No,
bueno, ¿qué le parece si nos vamos con la última sección del día? Porque Demio tiene mucho de qué hablar sobre pelota. En realidad es nuestro pan de cada día, los 12 meses al año. Con la sección favorita de Pinar del Río y Puerto Padre, los Sultanes en Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Solamente dos cositas antes de que Demio meta su descarga. Michael Brantley se queda con los Astros de Houston dos temporadas en el outfield, 2 años y $32 millones, mientras que J.A. Happ, el pitcher zurdo, pasa a manos de los Mellizos de Minnesota un contrato de solamente una temporada y $8 millones. ¿Alguien quiere hablar de esto antes de pasar el tema de los peloteros cubanos?
Dios los coja confesado con J.A. Happ, pero bueno, eso está bien, no hay ningún problema. Michael Brantley básicamente es el efecto de la firma Springer. Él estaba en el equipo y ellos dijeron, bueno, ya perdimos uno, no podemos perder al otro.
Sí. Bueno, quería tocar el tema de un pelotero que se fue hace 11 años de Cuba en el 2010, vía México. Bueno, por ahí lo han hecho,
wow,
lo hizo Yasiel Puig, lo han hecho más de...
¡Qué rápido!
Sí, muchos peloteros cubanos. Y bueno, lo vieron en México, muchos busca talentos, scouts de Liga Menor, de Grandes Ligas. Y bueno, la recomendación final... se fue para el equipo de los Marineros, que lo firmó como agente libre en mayo del año 2011. Tuvo este muchacho casi 4 años en Liga Menor hasta que debutó en 2014 con los Marineros. En su primer año novato ganó 10, perdió 12, pero bueno, fue un récord decente para un pitcher novato. Y a finales del 15, ya había lanzado 2 años en Grandes Ligas con los Marineros, fue enviado para el Boston a cambio de, bueno, de varios peloteros como Carson Smith, Jonathan Aro, y estamos hablando de peloteros que no han llegado a nada, ¿no? Después ha estado con varios equipos, tuvo la suerte de lanzar en el 2019, después de su regreso de nuevo a Seattle, lo enviaron para el equipo de Washington, que como todos conocen, en esa primera mitad fue un desastre el equipo de los Nacionales. Sin embargo, a partir de mediados de julio comenzó a ganar, clasificó de comodín, y todos recordarán de que ganó aquella Serie Mundial del año 19. Y aunque Ronnie Salinas, el guantanamero, el zurdo, estuvo en el roster de 40 peloteros y estuvo después en la Serie Mundial, no lanzó ni un tercio de entrada, finalmente le dieron el anillo de campeón de la Serie Mundial. Él había estado lesionado el año pasado, decidió no lanzar porque se operó, su recta estaba alcanzando 89, 90 millas, ha mejorado últimamente, y él decía una cosa, que cuando... fueron a verlo en entrenamientos, ¿no? Fueron 19 de 30 organizaciones de Grandes Ligas, entre ellos, por supuesto, los Marineros, y dice que nunca se imaginó de que iba a regresar a Seattle con un contrato de Liga Menor. Ha sido invitado al campo de entrenamiento de Liga Menor, y bueno, él dice que ya está en condiciones de regresar a las Grandes Ligas con Seattle por tercera vez, y bueno, él dice que es su casa. Así que vamos a ver qué pasa con...
Bueno, Lo que dice Pepe, esto es firmar pelotero porque vamos a tener dobles juegos.
Sí.
Y hay que tener lanzadores. Él ahora tiene que ir a la Liga Menor, o sea, tiene que ir al entrenamiento. Es lo que le han dado ahora un contrato de $500,000, como dices tú la palabra, por rateado, por el tiempo que esté. Si no hace el equipo grande, pues lo que se llevó es lo que se llevó, y entonces él está libre de negociar con cualquier otro equipo o volver con ellos mismos a las ligas menores si lo deseara el equipo de Seattle. No ha firmado, lo que tiene es la oportunidad, pero no da la oportunidad.
Sí, y bueno, también hablar brevemente porque hay otras noticias de béisbol, no solamente de algunos cubanos que están en República Dominicana, pero bueno, Leodani Molina ha generado ya mucho interés en varias organizaciones. Se le está en República Dominicana entrenando y bueno, fue declarado agente libre, pero eso hay que verlo poco a poco, a ver si algún equipo le da. No están dando mucho dinero, señores. Este torpedero tiene, acaba de cumplir 21 años. Lo que están dando son 350 mil, 600 mil. Algunos cubanos han recibido ofertas de 2 y 3 millones de dólares últimamente, pero está el caso de Colás. Colás, ¿qué pasa? Que ningún equipo lo firmó porque la gente está pidiendo como 5 o 6 millones de dólares. No todo el mundo tiene 4 millones para dar para firmas internacionales. Y bueno, se ha quedado ahí, se ha quedado parado. Y no creo que ningún equipo ahora surja que intercambie, por ejemplo, una organización que envía jugadores a otra organización para poder tener más dinero y poder firmar a Colás. Sí. Inicialmente los Medias Blancas habían mostrado interés, pero bueno, ya habían dado mucho dinero por otros cubanos. En Gidi, que firmó con los Marlins, este muchacho mide 6'3", el torpedero, jovencito es el muchacho, pero le dieron buen dinerito, como 2 millones y pico, pero la situación bueno, ahora está un poco fría con Colás. Le dicen el Otani cubano porque lanza y batea como un fenómeno. Dime, Pepito.
Y acuérdate que Otani era el Beirut cubano, el Beirut japonés, así que sí, Colás es el Beirut cubano.
Es el Otani cubano.
Bueno, una pregunta. Sí, Joelky Céspedes, el medio hermano de Joveni Céspedes, que yo me imagino que dentro de un mes va a tener un contrato a nivel correcto. ¿Cuál es la bonificación de él? ¿2 millones?
2.2 millones.
Yo eso lo considero alto para lo que estamos viendo hoy en día en
correcto,
la pelota.
Correcto.
Sí. Es mucho dinero. Y bueno, en cuanto a los vaqueros de Montería, señores, el pitcher cubano Pedro Echemendía Jr. Lanzó tremendo partido, le dio victoria a los vaqueros de Montería 4-2 ante el equipo del Guajiro Peña, los Caimanes de Barranquilla. Esto en el tercer juego de la final. Ahora los vaqueros se encuentran a dos triunfos de repetir el campeonato y, bueno, clasificar a la Serie del Caribe. Como todos conocen, Cuba no fue invitada para esta Serie del Caribe, que comenzará en unos días en México, pero van Panamá. Panamá no tuvo campeonato nacional este año debido a la situación del coronavirus. Los aeropuertos en Panamá estuvieron cerrados como 90 días o 120 días, estamos hablando de 3 o 4 meses. Creo, aparentemente, que van a hacer lo mismo ahora pronto. Y bueno, por la situación de la COVID, que todos lo estamos pasando, pero Panamá decidió no realizar el campeonato corto. Y bueno, va con una selección nacional que está entrenando en el estadio Roc Caru con Alfonso Urquiola, que ha sido designado como el manager cubano para dirigir al equipo panameño en la Serie Caribe. Urquiola, que llevó al equipo de Pinar del Río en 2015 a ganar la Serie del Caribe. Dime, Chambi.
Pepe, tú estuviste hablando de la firma. Los Yankees firmaron a todo el mundo. O sea, los Yankees ya todos los jugadores que tenían en... Y estoy mencionándolo porque me lo pidieron de a Michelle. Me pidieron, Chambi, ¿qué es lo que está pasando con los peloteros de los Yankees? Los Yankees y le dieron contrato a todos, comenzando con George. Firmaron a George, le dieron un contrato de 10 y algo millones de pesos. Firmaron a Torres, firmaron a Voit, firmaron a Urshela. Y no sé si se me... Hay a Gary Sánchez, el cual yo no hubiera firmado, pero bueno, lo firmaron al mismo tiempo de que ya están en los trámites finales de Lemegio. O sea, ya Lemegio se queda con los Yankees. Y firmaron a Kluber. Así que vamos a ver si ahora se deciden por Trevor Bauer, pero ya por lo menos ya eliminaron eso. Y yo creo que lo hicieron porque tenían que hacer... Ah, perdón, y el otro fue Frazier, el pelicolorado, que se rumoró en un momento que podía ser cambiado al equipo de Cincinnati por Luis Castillo, pero ambos equipos negaron la noticia. Ni los Yankees dijeron que no había tal, y el equipo de mi querido Cincy dijo que Castillo no estaba en el mercado, lo cual probablemente, Pepe, es que esté en el mercado.
Ahora, tú sabes, una de las muchas razones por las cuales, si persiste lo de la pandemia y tenemos muchas dobles carteleras, van a ser solamente de 7 entradas, los extra innings tienen que comenzar con hombre en segunda. Es precisamente por la falta de buenos receptores que hay en el béisbol de las grandes ligas. La mayoría de los clubes tienen un buen catcher y el otro mediocre. Y algunos tienen un tercer catcher que en realidad no es catcher, sino que es un utility que puede estar detrás del home plate. Pero una de las razones que citaron, por lo menos el año pasado, para agilizar los partidos fue justamente eso, que no hay que cansar a los catchers, porque si tienes un doble juego hoy y otro doble juego mañana, tú vas a poner a Gary Sánchez cuatro partidos detrás del home plate. No, hombre, no, si ya tiene 50 pass balls, ¿cómo le vas a poner?
Y la mayoría de los equipos adolecen de un tercer buen catcher. Hay muchos que tienen un segundo buen receptor, pero la mayoría no tienen un tercer receptor y va a hacer mucha falta para estos doble juegos. Pepito, para los cubanos, ¿no? Hablar de del césped, Yuelki, que fue el muchacho que firmó con el equipo de los Media Blanca de Chicago, con este contrato de 2 millones y algo. Otro cubano había llegado a un acuerdo, ¿no?, con este equipo de los Medias Blancas, Jorge Vera, que es hijo de Jorge Luis Vera, ese pitcher que durante dos décadas lanzó para el equipo cubano. Un pitcher que casi tiene 100 millas por hora. Le dieron un dinero bastante bueno, 1.5 millones. Y el otro que firmó, que fue, que nadie lo conoce, señores, viene de las filas juveniles y se ha hablado poco, es que el Houston logró tener un dinero bastante bueno y firmaron al jardinero cubano Pedro León por 4 millones de dólares. Pero este muchacho aparentemente lo va a llevar rápido a la AA, con la posibilidad de rápidamente ver si lo suben. Y ahora con este contrato que hizo el Toronto, ¿no?, lo que hablamos hoy, que ya no va a estar más en Houston, ¿no? Yo creo que van a preparar a este muchacho, si han invertido estos 4 millones en estas firmas internacionales, creo que lo van a preparar rápido, un par de años máximo, una temporada más, para ver si lo ponen ya en los jardines. Tiene mucha fuerza el muchacho y estaba considerado número 7 en la lista de los 30 mejores prospectos internacionales de las grandes ligas. Y déjame decirte que Dominicana lo que tiene un semillero de prospectos en Quiqueya la Bella. Y no Dominicana, y hay muchos venezolanos también, hay panameños y colombianos y mexicanos de todas partes. Y este muchacho estaba situado número 7, Pedro León, y se habla muy poco de él. Yo creo que la intención del Houston es mínimo en un par de años llevarlo a las grandes ligas en los jardines.
Y Pepe, otro que puede ser que esté cambiando de equipo, porque no está contento, o sea, no está contento con la manera que lo han tratado y probablemente termine con Boston, es Quique Hernández. Que Hernández, los Dodgers no le han hecho ningún tipo de oferta y ya le medio firmó, ya entonces ya hay números para poder trabajar ellos con él y dicen
estamos
que
hablando
muy interesante.
Sí, para mí uno de los tres mejores utility en Grandes Ligas, señores.
Aparentemente, y el único pelotero de sangre cubana que ha conectado 3 jonrones en un partido de postemporada
contra
el
los Cachorritos.
Correcto, yo narré 2 de esos 3 jonrones, yo me acuerdo muy bien.
El año pasado en la serie contra Atlanta, con ese jonrón empató el partido a 2, ¿te recuerdas?
Correcto.
Él aparentemente pensaba, y luego como él está tan llegado Alex Cora, porque Alex Cora fue el entrenador de... ayudó a entrenar al equipo de Puerto Rico, el último equipo de Puerto Rico en la liga, en el Clásico Mundial.
Clásico.
Y él jugó en ese equipo y se hizo buen amigo de Cora. Aparentemente Cora ha indagado sobre su nombre. Así que luce como que no, porque tampoco no llega, y luego los Dodgers no llegaron a acuerdo ni con Buehler ni con el catcher. O sea que ahora...
Pero... Tú sabes que lo de los Dodgers y Quique Hernández me extraña mucho, porque en una temporada donde vamos a jugar mucho dobles carteleras, uh-huh, tú quieres un buen pelotero que te resuelva 6 o 7 posiciones.
No, Pepito, y que juega a los jardines, juega a tercera, el campo corto, segunda y
siete.
Primera, y además lanza.
Es un utility y lo puedes sacar a batear.
Siete posiciones más que suficiente en una temporada donde nadie sabe lo que va a pasar, si vamos a jugar 20 partidos en una semana como hicieron el año pasado los Marlins. Así que
y es un pelotero que no tiene ese gran físico, ese gran somatotipo, no llega ni a 6 pies, pesa 175 libras,
y además es
tranquilo. Mira la fuerza que tiene.
Bueno, ahí está la musiquita, no hay tiempo para más. Ha caído el Alt 27, regresamos mañana con otro programa de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos. Muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.